tal querido 10%?
Hola, ¿qué
aquí
tal?
Nuevamente Morganel para intentar develar los supuestos misterios que no son tales, simplemente son temas aún no conocidos por muchos. Simplemente que todo aquello que es desconocido puede ser llamado misterio, enigma, hasta que finalmente puede salir a la luz. Ya hemos dicho en distintas oportunidades, y lo ha dicho mi querido hermano Jonathan también, que todas aquellas escuelas en Sol 3, hablo de escuelas esotéricas, que se basan en el misterio y en la desinformación, tratan justamente con ese misterio de hacer a sus escuelas más atractivas. Porque desde la antigüedad vuestra, siempre lo esotérico llamó la atención. Incluso hay escuelas en el presente, no solamente a nivel esotérico, sino también a nivel de artes marciales, donde no se puede preguntar, donde hay que esperar para dar el siguiente paso, donde hay puntos del cuerpo que aún son un misterio en cuanto a canales energéticos. Claro, atraen la atención del alumno, del discípulo, del estudiante, pero mi forma de pensar es de que cuanto más niebla lanzan, es porque menos tienen para decir. No sé si se comprende la intención.
Sí, se comprende, Moranel. Y yo he escrito varias cosas dando un mensaje por el estilo.
¿Podemos
contar
las dudas que tengas, entonces?
Bueno, vamos a empezar con algunas preguntas relativamente simples. E inclusive en una de ellas vamos a retomar una historia que comenzaste a contarnos en una sesión pasada, justamente lo que podríamos llamar la amistad entre el maestro Jonathan Urell y tú. Primero, Morganel, ¿quién es tu ángel de la guarda? ¿Quién es tu guía espiritual?
Aramiel.
Aramiel
es mi ángel, el ángel guía.
Sí.
Es un ángel del plano 6.2. En algún momento dado encarnó como varón, ahora no está encarnado.
¿No está encarnado?
No, en este momento no. Está como entidad angélica en el plano 6.2. Aramiel.
Ese es tu guía espiritual.
Ese es mi guía angélico.
Ah, o sea, ángel de
la
guarda.
Lo que la gente llama
ángel de la guarda.
Ángel de la guarda.
Ah, ok.
Y el guía espiritual es un maestro de luz del quinto plano, subnivel 7, llamado Troanel.
Troanel.
Es una entidad Troanel. Es una entidad espiritual que, a diferencia de mi deseo de investigación, él las veces que ha encarnado como músico, daría la impresión que no tuviéramos empatía, porque las veces que ha encarnado nunca se interesó por las matemáticas como me he interesado yo, por la investigación, por la física, siempre se ha interesado por la música.
Pero no,
pero
hay algún, disculpa, pero no hay algún reflejo, porque a mí me hubiera gustado estudiar música, por ejemplo. Me gusta mucho la música, no es algo que yo pude estudiar profesionalmente, pero hubiera querido aprender a ejecutar algunos instrumentos como violín, piano, por ejemplo.
Claro, lo sé.
Soy un encantado de la música clásica.
Lo sé, por algo
admiro
somos,
todo el tipo de
por
música.
Algo somos un solo espíritu, es lógico que suceda eso. Y es algo que tú no habías comentado, pero obviamente si yo soy parte de ti ya lo sabía. Y es por la sencilla razón de que a lo largo de las distintas encarnaciones, él como guía siempre me ha abierto las puertas, entre comillas, a todo lo que es la música, porque de alguna manera es como que permitía mantener en equilibrio mi avidez, permitía que mi avidez no se desbocase, o mejor dicho, impedía que mi avidez no se desbocase, porque con el afán de investigar, yo mismo como entidad espiritual, a veces es como que quería ir más allá de la velocidad de la luz, hablando de manera metafórica. Uh-huh. Y es como que él calmaba las aguas, pero no las calmaba para impedirme la investigación, sino para evitar tropiezos, para que me dé contra la pared. Todo esto lo digo en sentido figurado, ¿eh?
Sí, se entiende.
Se sabe que una entidad espiritual no se da contra la pared.
Sí, claro.
Y me hizo mucho bien, y me hizo mucho bien. Y en distintas encarnaciones, nosotros, si bien hemos tenido esa avidez de la investigación matemática, la investigación sobre astronomía, la investigación en otros mundos sobre luz sólida, la investigación sobre gases inertes, siempre es como que teníamos escondido en nuestro interior como ese afán por escuchar una melodía, nos tranquilizaba. En muchas encarnaciones nos ha acompañado en estadios de soledad. Y el que no entiende puede preguntar, ¿y dónde está la compatibilidad entre la investigación y la música? Yo no diría compatibilidad, yo diría complemento. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso.
Así lo entiendo yo y así lo siento también.
Entonces, si bien soy un espíritu que está en busca del servicio y en busca de la investigación, siempre me he sentido contenido por esas queridas entidades espirituales y angélicas que me han sabido guiar.
Dinos, Morganel, este maestro Tuanel, ¿está encarnado?
No.
¿No está encarnado tampoco?
No. Estuvo encarnado como varón y nunca sobresalió en Sol 3 como gran compositor, pero al igual que muchos otros maestros de siglos anteriores, ha compuesto yardas húngaras, que es una de las músicas más profundas y melodiosas que se conocen. Tal vez el 10% de Radael discrepe con mi punto de vista, pero no vamos a debatir sobre música, no tiene sentido. Creo que es como que cada fruta tiene su sabor.
Sí, es cierto.
Hay frutas que son agridulces y hay frutas que para muchos pueden tener poco gusto, como la banana o plátano, y sin embargo su potasio nutre. Y hay música que nutre, y creo que eso el 10% de Radael lo sabe.
Claro.
Me anticipo a su pero, porque también capto en este momento a Radael, que está aquí presente como maestro de luz.
¿Hay alguna otra entidad presente aparte de Radael?
Jonathan, como siempre.
Jonathan, como siempre.
Tenemos el placer de que esté Keter.
¿Está el maestro Keter?
Sí, 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 porque le interesa todo lo que es la investigación también. Es un maestro con una audacia tremenda de haber encarnado, y eso es importantísimo para frenar un conflicto entre el norte y el sur de su planeta, sin saber si al no tener memoria reencarnativa su 10% iba a traicionar su ideal, y sin embargo ha logrado transmitirle esa orientación en el cuerpo causal a su parte encarnada y ha logrado detener el conflicto. Y bueno, él sabe que lo admiro mucho.
Es saludable.
Y aparte es logos en su planeta.
Muy bien.
Continuemos.
¿Solo los espíritus encarnados tienen ángel de la guardia y guía espiritual? ¿Y las entidades angélicas encarnadas pueden tener?
Las entidades no encarnadas también tienen. Digamos que yo tengo Atroanel.
Sí.
Al decir tengo, significa como que siento su amorosa presencia, y no necesariamente puede tener ni más conocimiento que yo, ni necesariamente puede estar en un plano más alto, porque hay otras entidades guías que no están en un plano más alto. Y cuando hemos desencarnado, hemos estado en contacto. Quizá no como espíritu guía, como espíritu orientador, como espíritu consultor, lo mismo con la entidad angélica, como ángel consultor. En algunos casos de fuerza mayor, donde esa entidad de luz tiene que cumplir una misión importante en determinado mundo y quiere ejercer todo su concepto mental en ese mundo para no desviarse de la tarea, tenemos la factibilidad de cambiar de guía o de ángel guardián. Tenemos esa factibilidad, se puede dar. Pero muchas veces se da que en distintas vidas seguimos teniendo la misma entidad. ¿Cómo se da también que por determinada circunstancia, ejemplo, Rubanel y Radael no tenían un gran contacto, pero el 10% de Radael, al respetar lo que hizo en vida el 10% de Rubanel y seguir de alguna manera su teoría, es como que logró, permitió, consintió, ponle el rótulo que te guste más, que ambas entidades empatizaran más. Incluso Radael estaba en el plano 4 en ese momento, y bueno, hace más de una década que Rubanel es guía espiritual de Radael, siendo que antes no lo era. Entonces podemos cambiar de guía si es que tenemos una afinidad mayor con otra entidad y el espíritu que deja de ser guía jamás se va a ofender porque carecemos de ego.
Ah, claro.
O sea, se toma como algo natural, porque sería más beneficioso. A ver, si yo en este momento fuera guía de X y ese X tiene más afinidad con Jonathan, y yo veo que la orientación de Jonathan le va a ser más beneficiosa porque tienen puntos de vista parecidos, porque de alguna manera a ambos le puede gustar todo lo que es la poesía, no podría ofenderme. Por el contrario, tendría un placer inmenso de saber que ese 10% va a ser mejor orientado. Y no porque Jonathan sea mejor que yo, ni yo peor que él. Simplemente porque va a tener otro punto de vista que le va a ser más cercano a la forma de ser de ese 10% encarnado. No sé si se entiende el concepto.
Sí, se entiende el concepto.
Porque transmitirlo al lenguaje hablado, chiste, le quema los fusiles al decodificador de receptáculo.
Pobre Jorge. Justamente ahí se puede colocar una pregunta.
Bien.
Porque dijiste, si yo fuese guía espiritual de algún otro ser consciente, ¿eres tú guía espiritual de algún ser consciente, Moronel?
No. No,
no, en el momento no.
En este momento estoy abocado a la tarea de orientarte a ti como 10% encarnado y investigar, y eso obviamente no me impide prestar pequeños o grandes servicios donde sea necesario.
Claro. ¿Puedes explicarnos por qué los seres conscientes tenemos un ángel de la guarda y un guía espiritual? ¿Cuál es la función específica de esos seres?
Orientación.
Orientación.
Bueno, sobre todas las cosas, orientación y contención. Ah. Contención. La contención en este caso, vamos al revés. La orientación sirve tanto para el 90% como para el 10%.
Sí.
Porque aún siendo yo un espíritu investigador, puedo recibir orientación de otro espíritu y tendré la humildad de aceptarla. También puede estar en disidencia. Se permite.
Claro.
Se trata justamente de que todos tenemos el libre albedrío de opinar. Los 10% encarnados tendrían que saber la gran libertad que se tiene cuando no hay ego. Uno no tiene temor de opinar. Uno no tiene temor de tener posturas divergentes u opuestas sin que el otro se lo tome a mal. Es hermoso el poder opinar distinto. ¿Por qué tendríamos que estar todos de acuerdo en una postura? Hasta cuando hablamos del padre, podemos tener posturas distintas sobre qué significa el padre. Aún con nuestro conocimiento, todavía sabremos una millonésima parte de qué es el Padre. Bueno, ahí estoy diciendo que hablo de orientación. La contención, no. La contención es solo para el 10%. Porque se precisa contención, generalmente, en aquellos seres que tienen ego, se deprimen, necesitan. Entonces ahí hay una contención de ese ángel guardián o de ese espíritu guía o del propio tetán.
O del propio tetán.
En cambio, el 90%, si está en un plano maestro o en un plano de luz, no precisa contención porque no dramatiza. Eso es muy importante que lo entiendan aquellos que están encarnados.
Ah, claro.
El ego dramatiza, el ego compite, el ego se hace notar, el ego inventa con tal de figurar, inventa cosas risueñas, pero esto no lo digo para faltar el respeto. En nuestro plano ni siquiera tendría que decir eso. Esto no lo digo para faltar el respeto. Esto porque seguramente se escucharon por seres del plano físico. Entonces lo tengo que aclarar. En nuestro plano no hace falta aclarar nada. Pero no porque otros lean, entre comillas, mi concepto, sino porque al no haber seres que se ofendan, somos más libres de opinar. Que sabemos que no va a haber ofuscación de terceros. Eso está claro.
Sí, está claro.
En cambio, en el plano físico hay que andar en puntillas de pies.
sí, eso lo
viendo
veo
que a diario. Al menos ruido el otro se ofende.
Sí, eso lo veo a diario. Anda, hay que andar con todos los cuidados.
Y agradezco mucho a Jonathan Urquell el haberme introducido a estos conceptos que dije recién, porque de alguna manera me he orientado.
Bueno, gracias.
O sea, y no tengo reparo en decirlo. Eso es la libertad que no da el ego, porque a veces no puedes opinar distinto, no puedes poner un pero porque del otro lado hay un pero mayor, hay una competencia feroz donde a veces se desdibuja la realidad con tal de opacar al otro, y eso es algo tremendo, pero no lo veo en seres comunes, lo veo más en seres que están en la búsqueda. Otros me dirán, ¿cómo será entonces entre seres comunes? No es así, al contrario. Capaz entre seres comunes, que son más simplistas, pero insisto, porque en el plano físico hay que aclarar todo, esto tampoco lo digo en sentido ofensivo. Como son más simplistas, tal vez no ocupan su tiempo en competir, sino en vivir.
Sí.
O sea que a veces el más simplista es más feliz que el más complicado. Pero parece difícil de entender por los seres del plano físico. Es tremendo eso. Sí, gracias también a la ayuda que me da Keter en este comentario.
Bueno, gracias entonces. Morganel, en una sesión anterior nos contaste que solo 3 veces un rol tuyo se ha encontrado con un rol de Jonathan Urquell aquí en Sol 3. Inclusive nos hablaste de esos 3 roles. El primero, un amigo de Ananda, conoció a Siddhartha Gautama, que era el rol de Jonathan en ese momento. Después tuviste un rol, mencionaste un rol que como anciano conociste a Juan Cebedeo, adolescente, y luego desencarnaste, tuviste otro rol y como adolescente conociste a Juan Cebedeo nuevamente, que aún estaba encarnado.
Esas son las jugarretas de encarnaciones.
Y no nos dijiste los nombres. Recuerdo que la encarnación como amigo de Ananda fue Ayanti. Luego, ese anciano que conoció a Juan Cebedeo, adolescente, no nos dijiste el nombre.
Jeremías. Y verdaderamente me despertó curiosidad la devoción de ese joven de apenas 15 años que hablaba tanto de quien supuestamente era un nuevo Mesías, y me despertó la curiosidad. Obviamente luego nuestros caminos se separaron, pero quedé siempre con la curiosidad. Me quedó muy marcado, pero no como en grama, sino como sana curiosidad. Recordemos que como espíritu siempre fui investigador, y investigador no es solamente investigador de lo que es el mundo, los sistemas estelares, o la física, o las matemáticas. También es bueno investigar las palabras, las parábolas, los versos. Muchas veces con el hermano Jonathan hemos hablado de que la Biblia que utiliza el cristianismo se divide entre Antiguo y Nuevo Testamento. Rescato del Antiguo Testamento, que son los escritos del pueblo judío, el Cantar de los Cantares. Porque a veces es entendible para el ser encarnado que un alma se exprese de manera personal, con un amor que aparentemente fuera personal, que aparentemente suena como personal. Es muy atrapante. Entonces, verdaderamente es como si fuera música el Cantar de los Cantares, música escrita.
Muy bien. Continuando con esa amistad, si me permites el término, entre Morganelli y Jonathan, ¿se han encontrado algunos roles vuestros fuera de Sol 3, por ejemplo, en Aldebarán 4, en Antares 4?
Sí, en total nos hemos encontrado 30 veces.
¿30 veces?
Sí, o sea, 27 veces en otros mundos. Y quiero aclarar algo, porque el propio Jonathan lo ha dicho y, como está aquí presente, traduzco al lenguaje hablado este concepto. Jonathan siempre ha dicho de que, por lo menos en las relaciones afectivas, no tenemos lazos. Hay escritores en Sol 3 que hablan de cortar lazos que atan. No hay lazos que atan, porque somos roles. Una vez que ese rol termina, somos espíritus con amor impersonal. O seguramente, si estamos en los planos densos, somos espíritus con rencor, pero también, salvo que hubiera un apego tremendo, también es como que dejamos de lado esas cuerdas.
Bien.
En este caso, las encarnaciones fueron de común acuerdo, como para aprender conjuntamente, y no siempre congeniábamos en el tiempo. Pero a veces con un pequeño contacto ya bastaba para un aprendizaje. Sin ir más lejos, doy el caso de Jeremías, que con el poco contacto que tuvo con el niño Juan, le despertó esa curiosidad para saber las palabras de aquel otro que podía ser considerado un Mesías, un profeta, un revolucionario. Pero por lo menos en ese pequeño contacto despertó algo. Esto significa que no en las 30 encarnaciones se compartió una vida entera, como Ashanti y Ananda. A veces se compartieron horas, a veces rotaciones completas, lo que aquí se llaman años. Pero siempre ha sumado a favor. Siempre uno aprendió del otro, o recíproco fue. En el caso del rol de Jeremías, que ya de mayor conoció a Juan, Juan también de alguna manera aprendió. Porque me lo hace saber Jonathan en su concepto, que explica de que Juan nunca tuvo baja la autoestima, pero como en aquella época los jóvenes estaban casi tan poco considerados, casi tampoco como las mujeres de la época, que de repente que un anciano te preste atención porque para Jonathan Jeremías era un anciano, y que le pregunte cosas y que quiera saber detalles, es como que quizás le levantó un poco el ego. Luego el mismo Juan luchó para quitarse ese envanecimiento, lo logró, pero le quedó la recompensa de haber levantado un poco la estima, de haberse sentido en ese momento un poco importante. Y de alguna manera es como que le dio fuerzas para luego prestar más atención al mensaje del maestro Yeshua, por si algún otro viajero o pescador o carpintero le preguntaba al pequeño Juan. Entonces es como que de alguna manera hubo una reciprocidad, y sin que Jeremías le haya enseñado nada.
Y cuando habías encarnado como Jeremías, ¿llegaste a conocer a Jesús, que era la encarnación del maestro Jesús ben
Yosef? Solamente de lejos, o sea, nunca formé parte de las ruedas que hacían. Y bueno, me hubiera gustado. Y en la, sí, la siguiente encarnación tenía como una especie de recuerdo, como si hubiera tenido sueños recurrentes con esa vida como Jeremías. Y el propio Juan, ya mayor, me hizo notar que a veces uno vive otras vidas y se recuerda de ellas. Me lo hizo notar cuando Juan ya era mayor.
¿Y ese era el caso justamente?
Sí, ese era el caso justamente.
Muy bien. Ya que nombramos al maestro Yeshua ben Yosef, Jesús, ¿puedes decirnos cuánto tiempo hace que conoces a Yeshua ben Yosef, el actual logos del sistema solar?
Prácticamente casi el mismo tiempo que conozco al maestro Jonathan, 4,5 millones de años. Sí, prácticamente el mismo tiempo. Y no hemos tenido encarnaciones en común, pero hemos tenido muchos contactos a nivel superfísico.
¿Han estado juntos alguna vez en misiones de servicio?
Sí, por supuesto, lo seguimos estando actualmente. Sí, eso muchísimas veces.
Hablo de misiones de servicio, a ver si voy a ser un poquito más claro en eso. ¿Misiones de servicio con Jonathan o misiones de servicio con Yeshua ben Yosef?
Sí, los tres.
Los tres. Bueno, aquí tenemos unas preguntas. Unas preguntas que puse aquí, no quieren callar. Aparte de nuestro querido Jorge, ¿alguien más en este planeta azul ha conseguido contactarte telepáticamente?
No, definitivamente no.
No.
No todavía.
¿Sabes si existen en este planeta azul otros grupos de investigación psíquicos que mediante el contacto telepático con Maestro de Luz estén obteniendo información sobre cosmología, física, asentamientos alienígenas, tecnología alienígena, ingeniería reversa y por ahí?
Sí.
¿Otros grupos?
Tal vez cuando yo diga la cifra pegarás un sobresalto.
Dilo.
Cientos.
¿Cientos?
En el plano físico vosotros escribirías coma, pero 3 puntos. Así escribiríais en el plano físico. Pero
sí,
son delirantes. Delirantes porque, y me ata de alguna manera la libertad al expresarme al plano físico, porque a veces no me olvido, lo digo figurativamente hablando como si yo fuera tú, pero a veces me olvido de que estoy hablando para ser escuchado en el plano físico y me olvido de que no tengo la libertad, de que aquí no hay ego, allí sí hay mucho ego. Entonces puede sonar como pedante, puede sonar como exclusivista, pero es verdad, hay muchos delirantes, primero porque tienen una fidelidad telepática de un 15 o un 20%, otros directamente inventan contactos para hacerse notar, otros directamente tienen su decodificador en cortocircuito, al punto tal de que tienen manía persecutoria, otros tienen su decodificador en cortocircuito, no solamente inventan canalizaciones, sino que agregan un 100% de su propio pensamiento para hacerse notar, para tratar de crecer. O sea, como no tienen descubrimientos reales, inventan supuestos descubrimientos o contactos con altas entidades para hacer ver que fueron los primeros en tal contacto, para hacer ver que tienen la exclusiva en tal o en cual tema. Y como dije hace poquito, en el plano quinto no existe ese tipo de competencia. A se alegra si B investigó algo y lo sacó a la luz, porque todos comparten todo, todos comparten todo. Nadie es mezquino, porque la mezquindad es ego y no hay cabida a la mezquindad. En el plano físico no podemos decir lo mismo. Entonces, casi todos esos grupos, algunos llegan a perder la cordura porque se creen contactados con extraterrestres, o algunos se creen perseguidos por extraterrestres. Recientemente, y no voy a dar nombres de su parte encarnada, pero hay una entidad que estaba en el plano quinto que ha bajado al plano 3. Su 10% llegó a tener una paranoia de que se sentía perseguido por seres de otro mundo y llegaba a visualizar cosas que no existían, al punto tal de que temblaba cuando escuchaba ruidos porque pensaban que lo venían a abducir. Estoy hablando de un masculino que jaló lamentablemente a su tetán del plano quinto al plano 3, pero su decodificador y el ego le produjo paranoia. Los nombres no importa, lo que importa es la lección de que la sana competencia es buena. Hablo de atletas que se entrenan, que cultivan su cuerpo, pero si cultivan su cuerpo en desmedro de su espíritu, cuando hablo de su espíritu estoy hablando de su interior aquí, ¿eh? Vamos a tomarle otro sentido.
Sí, en el sentido más
porque común. Conocemos en el plano físico muchos atletas que distan de ser buenas personas. Entonces, la competencia sana es buena. Un buen jugador de ajedrez, un buen fondista, un buen maratonista, un buen esgrimista. No toco el tema del boxeo porque se lastiman y es algo cruel, es algo que rechazo.
Yo también.
Y los juegos que se juegan con balones también son buenos, porque de alguna manera es como que cultivan una sana competencia. aunque lamentablemente últimamente los simpatizantes de esos juegos se olvidan de que son juegos. Sí. Y se llegan a odiar si son de equipos contrarios.
Sí, están enfrentados como si fuera guerra directamente.
Claro, una cosa así.
Y cada partido es una batalla.
Y cuando digo me río de eso, lo estoy diciendo de una manera irónica, pero como el abuelo con su nieto. Hoy es una sesión que tengo que estar aclarando a cada rato.
Sí.
Porque me da a entender como que puede haber muchos seres susceptibles que la puedan escuchar. Entonces tengo que aclarar que mi ánimo es el transmitir, no el crear urticaria.
Morganel, a ver si puedes sintetizar podríamos decir que si bien existen grupos de investigación psíquico que están intentando comunicación, no habría grupos confiables, o por lo menos habría muy pocos, porque hay cientos, dijiste, pero
sí,
no
de
son
los
confiables.
Cientos hay, de los cientos hay 5 o 6.
Sí.
Y mira qué poco, en un mundo entero estoy hablando, ¿no? 5 o 6 que se han contactado plenamente con seres de luz. Y con esos seres de luz se ha contactado más de un médium y han desfigurado la palabra. Y aquí sí voy a dar nombres de los maestros contactados, no de los terrestres que contactaron.
No de los médiums.
No de los médiums.
¿Podemos darnos el nombre de los maestros?
Sí, cómo no.
Por favor.
Uno de ellos es el maestro Saint Germain. Y otro es del famoso comando Astar, que generalmente lo han contactado más en el norte del planeta, más que en el sur del planeta. ¿Sí?
Astar.
Sí. Hay otro grupo que también está en el norte, que ha contactado a otro maestro, pero han desfigurado tanto sus enseñanzas que la mayoría de los discípulos del medium original han llevado, como se dice vulgarmente en el plano físico, harina para su costal, y en este momento desfiguraron todo.
¿Qué maestro es ese?
El maestro de luz, Quirón, originalmente. Luego hablaban de que había vida en el sistema de las Pléyades, hablaban de cómo se comunicaban con pleyadianos, siendo que en las Pléyades, ya fue informado por Jonathan muchos años atrás, no existe sistema estelar, porque directamente las estrellas están todavía en formación. Hablaron con seres arturianos de luz y esto también no lo tomen como algo risible de mi parte, pero la única luz que veo es en la nave de los Langer, que son tremendos depredadores. Por eso digo, es como que esta sesión estoy, y también utilizo un lema vuestro, abriendo el paraguas antes que llueva.
Bueno, pero también eso se debe al tipo de preguntas que te estamos haciendo.
Claro, y también se debe a que estoy recibiendo orientación, instrucción de dos maestros distintos, Jonathan por un lado y Keter por el otro, y como yo confío plenamente en ellos, no filtro, directamente le mando a este receptáculo lo que están diciendo.
Y eso cae como como piedra del cielo.
Y sí,
está bien.
caería como granizo de una libra si aparte se sumara Ronel.
Sí, me imagino. Bueno, vamos a pasar ligeramente a otro tema ya para encerrar la sesión.
Sí, para poner la llave de seguridad en la instalación eléctrica de este decodificador.
Muy bien. Morganel, ¿en qué parte de la unidad biológica, o sea, el cuerpo físico, se establece el contacto con el 10% de la unidad de energía-conciencia, con el espíritu. Algunos maestros nos han dicho que la conexión entre el cuerpo y el espíritu se establece en el chakra coronario. Y tú en una sesión anterior nos dijiste que esa conexión se da en el plexo solar. ¿Puedes esclarecernos sobre esta aparente discordancia?
Si de parte de este receptáculo le he hecho decir eso, soy yo el que me disculpo.
Ajá.
O tal vez se interpretó mal mi concepto. Es evidente, y hoy estoy como un poco bromista, espero que este receptáculo me siga amando.
Bueno,
evidentemente ha perdido sus dotes de fidelidad.
Upa, pero
es bueno hacer bromas.
¿Cómo?
Mira, el tema es así.
¿Cómo es el tema?
El contacto es con el chakra coronario.
Ah, con el chakra coronario.
El chakra del plexo solar es donde se aloja esa llama. O sea, que si yo encarno en ti,
sí,
yo soy un espíritu, o sea que no ocupo un lugar. Pero si tú fueras una nave, el comando, por así llamarlo, estaría en el chakra del plexo solar. Por eso Jonathan muchas veces ha explicado de que cuando tú encarnado te refieres a tu propio ser, dices sí, porque yo digo, y tú te tocas automáticamente con tu mano o con tus dedos la parte del esternón.
Sí.
Lo haces instintivamente. Bueno, entre el esternón y un par de centímetros más abajo, que es donde está el chakra del plexo solar, se podría decir que se aloja ese 10% mío que te anima a ti.
Claro.
Pero la conexión está en el chakra coronario, o sea que no hay desinformación o una información polémica.
Sí, no hay discordancia ahí.
No hay discordancia. Seguramente hubo un pequeño malentendido que se subsana preguntando.
Y
porque
bueno,
lo más sano, salvo que del otro lado no te quieran responder.
Seguro.
Como a veces hace el querido padre que dice, ¿y por qué sí y por qué no?
Ah, bueno. Y es para que nosotros descubramos cuál es la razón.
A veces es un incentivo.
Y lógico. Entonces,
a veces
es un incentivo.
¿No sucede a veces lo mismo con los niños? Que cuando le ocultan información más curioso se ponen.
Sí, sucede así.
Sucede que a veces a un niño a veces se le oculta información porque no está en tiempo de dársela. Ejemplo, con respecto a temas sexuales.
Sí, claro, eso.
Es eso.
Muy bien. Una última pregunta, Moronel.
Bien.
Y luego te vamos a pedir que
lentamente dejo
el receptáculo.
Dejo el receptáculo.
¿En algún otro lugar del sistema solar existe vida consciente? O más precisamente, ¿en algún planeta, satélite natural o asteroide de este sistema planetario, nuestro sistema solar, existen unidades biológicas en las cuales puedan encarnar unidades de conciencia, espíritus, ángeles, así como encarnan acá en la Tierra?
Había entidades conscientes a ese nivel en el cuarto planeta, en Sol 4,
Marte.
Y en este momento ya no quedan. Fueron ya directamente los pocos que quedaban y han sido transportados.
Pero ¿podrías confirmarnos si hay vida consciente en algún otro lugar de nuestro sistema solar?
En Titán, pero no es una vida tan evolucionada como los seres de Sol 3, como los Homo sapiens sapiens. Es una vida más básica, es una
forma más elemental.
Un concepto más elemental.
no podríamos decir que ahí hay unidades biológicas donde puedan encarnar espíritus y ángeles, no.
No, no somos compatibles conceptualmente para poder encarnar en ellos.
Ah, claro.
Es una vida, de alguna manera, llamémosle marina. Y digo de alguna manera porque no son mares de agua tal como conocemos esta sustancia, que muchos mal llaman elemento, porque el agua es una sustancia y no un elemento.
Sí.
Forma otro elemento, con base de metano. Y sin embargo, su organismo permite vivir en lo que para nosotros encarnados sería fatal. Y Jonathan, en algún momento determinado, dio una pequeña charla a través de receptáculo sobre el tema, que incluso vosotros desconocéis. Los organismos de Sol 3, cómo se adecúan o cómo se adaptan a altísimas temperaturas o a altísimas presiones. Entonces, dictaminar que mundos donde las posibilidades son nulas para nosotros, dictaminar que son nulas, cuando digo para nosotros me refiero a ti encarnado, ¿no?
Sí.
Que son nulas para toda especie. Porque yo, como espíritu que he investigado infinidad de mundos, puedo hablar, no hoy, pero en otro momento, de las distintas atmósferas, composiciones atmosféricas, presiones de distintos mundos. Y veréis entonces que sí se puede.
Unas formas de vida inimaginables para nosotros.
Puedo decir algo más. Hay en la atmósfera tan turbulenta, inestable, que aún naves de otros sistemas estelares con energía, con un blindaje tan grande, podrían destruirse en atmósferas como Júpiter o Saturno, que son absolutamente inestables, tormentas que sería menos que una brisa de verano el mayor de los huracanes terrestres, y allí hay una vida en esa atmósfera de seres que llegan a ser una materia tan pero tan liviana que es casi impalpable para lo que serían vuestras manos. Son similares a, para que te des una idea, a las medusas marinas, como pequeños paragüitas, ¿sí?
Sí.
Bueno, te digo eso aunque no sean exactamente así, pero son similares y se dejan llevar por esos tremendos vientos y se alimentan de pequeñas partículas.
Pero son formas de vida elementales.
Muy elementales.
Muy elementales.
Muy elementales.
No podrían, ahí no podrían encarnar espíritus o ángeles.
No. No.
Ah, claro. Muy bien, entonces.
Lo dejo,
Daniel,
lo dejo
gracias
descansar a este decodificador.
Precisiones, muchas gracias. Otra vez.